SER Podcast.
Nos, Jaime, por la gracia de Dios, rey de Mallorca, por la presente ordenamos y mandamos que en el monte denominado de la Mezquita, situado sobre la ciudad de Mallorca, se inicie sin demora la fábrica de un castillo de planta circular, con sus torres y fosos según las trazas que nos hemos aprobado. Que dicha fortaleza sea llamada Belver, pues por la gracia de su posición domina con belleza la tierra y el mar de nuestro reino. Mandamos que se asigne para ello la suma de dinero necesaria de nuestras rentas reales y que se empleen los mejores maestros de piedra de la isla.
Continuamos en Ser Historia, en este programa que estamos haciendo desde el lugar que ahora, en esta recreación que hemos escuchado de fondo del mandato central de Jaime II, ya en el siglo XIV, a comienzos del siglo XIV, para la erección, la construcción de este maravilloso castillo. Precisamente los próximos minutos los vamos a dedicar a la historia de este edificio, y lo vamos a hacer de la mano de Pedro Montaner, que es experto en el castillo, fue director del Museo de Historia de Palma, que está precisamente en este mismo complejo. Pedro, bienvenido a Ser Historia.
Bueno, muy bien, sí.
Pedro, la primera pregunta, ¿por qué un castillo circular, rara avis?
Bueno, pues es lo más característico, ¿no? Y es un caso muy excepcional en toda Europa. Y en el siglo XIV.
Creo que solo hay otro ejemplo, en Francia.
Bueno, hay dos ejemplos que los especialistas discuten sobre si han influido en esta estructura, ¿no?, tan original.
Bien, no porque el mandato central lo expresa claramente.
Sí, sí, que debe ser circular.
Claro.
Entonces hay un punto de referencia en Italia, que es el Castel del Monte, en el Reino de Nápoles, que hace el emperador Federico II, pues un siglo anterior, desde el siglo anterior, pero no es exactamente circular, es poligonal. Y luego el otro que se baraja es, bueno, es una casualidad, es el castillo de Montaner, que está en Francia, pero en la frontera, bueno, en el Pirineo, pero básicamente mirándolo desde la península ibérica, pues lindaría con Huesca, ¿no? Que es un castillo que sí, que es del mismo momento que el castillo de Belver, y que es reformado en el último tercio del siglo XIV por el vizconde Gastón III de Foix. Pero también es poligonal, o sea, no es exactamente igual, es circular, pero por fuera es poligonal.
Y tiene otra singularidad, que es la Torre del Homenaje,
sí,
que siempre está en cualquier castillo. Yo, por ejemplo, que nací en Castilla y León, en León, y viví muchos años en Valladolid, el castillo de Fuensaldaña, el de Peñafiel, todos esos castillos tienen la Torre del Homenaje enclavada, ¿no?, en la estructura del edificio. Aquí no, está fuera, alejado.
Sí, sí, esto también es muy original. De todas maneras, te quería precisar algo. Cuando hablamos de castillos y evidentemente siempre pensamos en la arquitectura militar, ¿no?
Sí.
Bien, esto es un castillo, pero la documentación de la época muy frecuentemente le llama palacio, ¿eh? Esto se entiende porque la dinastía real, Jaime II, quiso tener, pues eso, como un palacio fuera de la ciudad, en el campo, ¿no?, para él y sus descendientes. Y en cambio, fíjate qué cosa más curiosa, que el palacio de la Almudaina, que es el palacio real, aparece como castillo. ¿Por qué? Pues porque dentro de lo que es situado en la ciudad, es un foco muy importante de defensa de la ciudad. Entonces, lo que llamamos ahora palacio era castillo, lo que llamamos castillo era palacio, ¿no? Pero es muy interesante ver este concepto de la, un poco entre comillas lo digo, ¿no?, de casa de recreo que organiza Jaime II para estar, porque le gusta Belver, le gusta estar fuera de la ciudad, ¿verdad? También lo hará Rey Sancho y en fin, Jaime III, estarán mucho aquí, vivirán mucho en la ciudad, en Belver.
También desde el punto de vista estratégico, los palacios suelen estar en la ciudad o en zonas más bajas. Es un castillo, lógicamente, está en un,
sí,
lugar alto, tiene ese concepto también de fortaleza, e imagino también que desde el punto de vista estratégico, para vigilar lo que hay alrededor.
Sí, pero tú fíjate también que estratégicamente no tiene mucho valor, porque mira dónde está. Es decir, si viene el enemigo, va a atacar por la Almudaina, Por eso, ¿no? No va a atacar por Belver, realmente. Aparte que protagonismo Belver en gestas bélicas no ha tenido, ¿eh? Ha tenido otros protagonismos, pero no en ese, ¿no? Entonces, me gusta mucho recrear esta imagen, ¿no?, de Belver como un sitio placentero, un sitio para ver el paisaje, para respirar aire puro, ¿no?, que tenía, ¿no?
Y desde el punto de vista estético, el patio donde estamos, la gente que está con nosotros de público lo puede disfrutar ahora mismo. Nosotros vamos a colocar fotografías en nuestras redes sociales. Vemos perfectamente estos dos niveles con arcos de medio punto y en la galería superior arcos góticos. Es decir, es una combinación de estilos, desde el punto de vista estética, muy, muy hermosa y que, bueno, pues yo creo que era lo que se buscaba en aquella época, ¿no?
Pero tú fíjate que la parte de la galería es mucho más palaciega que la parte de abajo.
Entonces, es más sobria, más austera.
Claro, eso quiere decir que realmente este concepto en el que he insistido de palacio está en la parte superior, ¿verdad? Y bueno, sí, el palacio, bueno, el castillo de Belver, castillo, palacio, como queramos llamarle, pues es un monumento, uno de los más importantes de Baleares y desde luego el más importante, junto con la catedral, los más importantes de Palma. Pero es que también es muy importante dentro de lo que llamamos la arquitectura catalana, el gótico catalán, ¿eh? Es muy excepcional.
La propia arquería, corrígeme si me equivoco, antes Pilar nos lo comentaba en esa clase magistral que nos dio al entrar en el patio, tiene también muchos detalles mágicos, podríamos decir, ¿no? De la influencia que recibió el monarca Jaime Jaume, de crear un diseño, ¿no?, un diseño casi numerológico a partir de una serie de datos que da una vida, un latido especial al edificio, ¿no?
Sí, bueno, ante todo quiero que os deis cuenta de la dificultad enorme, inconcebible que hay en conseguir un patio perfectamente circular, esta galería de arcos. Imaginaros que las piedras se tallaban aquí mismo, o sea, in situ, y se ponían, no se traían talladas porque había que amoldarlas, ¿no? Y luego, pues claro, pero también se ha insistido en la influencia que tiene Ramón Llull. Claro, porque toda la parte numerológica y sobre todo de las proporciones, porque lo más importante para mí, que mejor caracteriza, si queréis, toda esta estructura, es el dominio de las proporciones. Y Ramón Llull había tratado mucho sobre la perfección a través de las proporciones, ¿no? Y entonces, bueno, yo no soy lulista, pero sí sé que es un tema muy interesante para trabajar. Y no veo yo que esté alejado de la realidad, pues porque en aquello Ramón Llull es la figura clave, ¿no?, del pensamiento en la Mallorca medieval, ¿no?
Sí, porque lo hemos comentado muchísimas veces aquí en Ser Historia. Nosotros somos de mente muy abierta, tanto Jesús Callejo como yo hemos trabajado y seguimos entusiasmados con el mundo del misterio, de los enigmas históricos. Hay gente que puede decir, ya están aquí los esotéricos. No, es que en aquella época, en la Edad Media, en el Renacimiento, en el Barroco, todo aquello relacionado con la numerología, con los astros, claves matemáticas, todo eso tenía un sentido real, ¿no? Y tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica porque, como decía yo, es una forma de componer y crear una serie de códigos en la arquitectura que hoy no entendemos, pero claro, porque no estamos dentro de la cabeza de esa gente, de Ramón Llull y de otros pensadores del momento, que para ellos era la naturalidad y una forma de conectarse con Dios.
Sí, claro, evidentemente. Es que ocurre que hay que saber leer también la arquitectura, ¿verdad? Y no olvidemos que todo en la Edad Media, pero también en el Renacimiento, sí, en el Barroco, pero toda la creación artística está condicionada, incluso determinada por estos pensamientos trascendentales, quiero decir, ¿no? En fin, toda la filosofía, la religión, todo esto influye muchísimo en la creación artística. La creación artística tiene que plasmar la realidad trascendental, ¿no? No es una cosa andar por casa.
Sí, es mucho más sofisticado, ¿no? Y a veces cuesta entenderlo, ¿no? Yo tenía mis discusiones, lo he comentado más de una ocasión. Yo estudié historia antigua en la Universidad de Valladolid y en las clases que teníamos de arte el profesor se limitaba a describir, ¿no? Pues aquí diría, abajo hay arcos de medio punto, arriba hay una arquería gótica, eso ya lo veo yo. Ya no hace falta aquí ser ingeniero, ¿no?, para darse cuenta de ello, ¿no? Pero ¿qué es lo que quieren transmitir con ello, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Y por desgracia muchas de esas interpretaciones se han perdido, no hay documentación y es muy difícil volver a ello, ¿no?
Bueno, es cuestión de investigar, investigar y siempre buscar paralelismos y poder comparar. El estudio comparativo es muy importante.
El palacio, el castillo de Bellver fue palacio, fue también una suerte de fortaleza, pero a lo largo de la historia, como sucede siempre con todos los edificios, ha tenido diferentes vidas, ¿no? También ha sido prisión.
Sí.
Cuéntanos un poco.
Bueno, la tiene también ese aspecto más triste, ¿no? Claro, cuando desaparece la dinastía de Mallorca, después pues es un sitio accidentalmente ocupado por los lugartenientes generales, luego virreyes, pero bueno, realmente ellos que están siguen en la Almudaina, ¿no? Y entonces se dedica pues sobre todo, como ya os he dicho antes, que no tiene un verdadero valor objetivo estratégicamente hablando, porque esto no puede defender a Palma. Fijaros la distancia de Palma, ahora no lo parece porque Palma ha crecido mucho, pero ha venido hacia aquí, Bellver no ha ido hacia allí, ¿no? Entonces, pues se emplea bastante como lugar de destierro. Esto es un poco triste. Previamente ya ha ocurrido una tragedia bastante importante aquí el año 1522 con motivo de las Germanías. Las Germanías que, vamos a ver, digamos que ideológicamente pues tenían un valor objetivo reconocido, pero en la práctica pues fueron bastante calamitosas. Lo que pasa es que, bueno, la historiografía romántica pues procuro esconder las realidades, ¿no? Yo mismo he investigado sobre lo que ocurrió durante las Germanías en Palma, en la capital, ¿no? Y cómo la gente huyó como podía. Bueno, muchísima gente se refugió en Bellver, ¿no? Y entonces pues los agermanados asaltaron Bellver y fue espantoso, o sea, no dejaron vivo, o sea, fue. Y esto se ha ocultado bastante. Otra gente que creyó que estarían más seguros en la lonja de Palma, pues les ocurrió lo mismo, también los exterminaron, ¿eh? Solo salvaron los que pudieron refugiarse en la catedral. Que de todas maneras, cuando acaba la Germanía, estalla la peste y entonces los que sobreviven pues también se mueren. Es un momento muy terrible. Pero bueno, eso te indica también el concepto que se había sobre la lejanía de Bellver, porque la gente viene huyendo desde Palma, de todas las clases sociales, ¿eh? De todas las clases sociales la gente huye y se refugia en Bellver. No pueden salir de la ciudad porque las puertas están cerradas. Bien, eso es un episodio triste de Bellver. Y luego hay otro episodio triste, bueno, este otro no es que sea triste, digamos que es comprensible por la situación, ¿no? Que es cuando la invasión de Napoleón, bueno, los prisioneros franceses que han dejado sus testimonios en las paredes, en los grafitis, ¿no? Y luego, pues yo creo que ya el último, bueno, luego sigue otro episodio también triste, que es, se dedica al lugar de destierro para liberales durante los gobiernos que rechazan el liberalismo, ¿no? Y los dos más famosos son Jovellanos, ¿verdad? Que, a ver, no lo pasó tan mal, ¿eh? Pero estaba bien considerado, le permitían ir a bañarse aquí abajo a Son Caldaret e iba a Palma a ver a gente y tal, ¿no? Y escribió cosas muy interesantes y escribió mucho sobre arte, sobre los monumentos de Mallorca. Y otro, en cambio, tuvo menos suerte, el pobre general Luis de Lacy, es que llegó aquí desterrado y nada más llegar lo fusilaron, ¿no? Y luego ya finalmente el último episodio, que espero que ya no se vuelva a repetir otro episodio de este tipo, fue también como lugar de prisión al acabar la guerra civil de dos republicanos que eran dos hombres maravillosamente maravillosos, ¿no? Porque no voy a contar la biografía porque aquí no voy a, pero eran el alcalde Darder y Alejandro Jaume, que eran dos personas, buenísimas personas, pero bueno, ideológicamente habían sido republicanos, no habían cometido nada y sí, los metieron presos aquí y los fusilaron, ¿no? Eso es un poco la mancha peor que ha tenido que padecer, porque en el fondo ha tenido que padecerlo porque no fue concebido para eso. Fue concebido para un lugar de placer, no para un lugar de tormento.
Desde luego, todos los edificios, todas las obras de arte, en definitiva, tienen su propia vida, ¿no? Después de salir del taller del artista, Bueno, pues es un proceso en ocasiones azaroso, que es lo que en definitiva pues enriquece, ¿no? Suma y da valor a su propia existencia. Se me estaba ocurriendo ahora una pregunta. El palacio, el castillo, imagino que cuando fue concebido en origen, contaría con una serie de patrimonio, con una serie de objetos, se han ido añadiendo a lo largo de la historia, pero el edificio ha llegado hasta nosotros desnudo, ¿no? Se conserva,
sí, no se conserva nada.
No se conserva nada de ese.
Prácticamente nada.
Pero hay documentación que nos hable qué es lo
sí,
que pudiera haber
sí.
habido.
Bueno, sí, sí, hay documentación archivística, ¿eh? Que puedes imaginar cómo estaba, qué tipo de mobiliario había. Muy interesante también poder reconstruir la distribución espacial. Bueno, yo hay una cosa que no me gusta nada que hayan hecho en Bellver y es quitar la cocina. Porque está muy documentada, ¿eh? Y sale mucho en los documentos administrativos. Es verdad que, bueno, era un poco, desquiciaba un poco el espacio donde estaba, porque tenía una enorme campana, era una cocina, pero claro, ahí veías la cocina del castillo, ¿no? Y esto, pues no sé, en aquel momento se pensó oportuno quitarla, no hace mucho, ¿eh? Y eso sí, lo lamento. Pero sí, sí, se puede reconstruir y, a ver, el archivo del Reino de Mallorca tiene un fondo muy importante de lo que es real patrimonio, porque esto se administraba a través del real patrimonio. Y entonces ahí sí están las cuentas, incluso cuentas diarias de gastos, ¿no?, que había, ¿no? Pero claro, eso mientras, sobre todo, mientras funcionó pues, con la dinastía mallorquina, porque después cuando dejó de serlo y ya se empleó pues, para otros menesteres, pues claro, no, ya digamos que los libros de gastos ya no son de ese tipo, ¿no? Porque ya no es la vida cotidiana.
Claro. Antes, Pedro Montaner, lo has comentado así un poco por encima, pero me gustaría insistir un poco en ello. La cantidad de grafitis que hay a lo largo y ancho de algunas dependencias del palacio, del castillo, que nos están dando testimonio, ¿no?, de quién pasó por aquí y qué es lo que sucedió. Es también muy interesante estudiarlos, ¿no?, y conocer la historia de esas personas. Imagino que estos grafitis, ¿cuándo empiezan y cuándo acaban?
Bueno, la parte más importante de estos grafitis ya es con los prisioneros franceses, ¿eh? Y sí, bueno, hay especialistas en grafitis en Mallorca, ¿eh? O sea, no es un tema que yo haya trabajado, pero incluso hay publicaciones, intentando localizar quiénes eran estos personajes. Piensa que... esto no se sabe mucho, pero que con motivo de la guerra que llamamos la guerra del francés, la guerra de independencia, Mallorca tiene un protagonismo muy grande, porque piensa que se destina como lugar de prisión para los franceses la isla de Cabrera y también la ciudad de Palma y también Bellver, ¿no? Y entonces es una historia tampoco muy conocida, pero también bastante importante porque fueron muchísimos los franceses que estuvieron allí prisioneros, ¿no?, en Cabrera, y qué relación había entre ellos y los ciudadanos de Palma, ¿no?, como si se les mandaban para ayudarles, para la comida. En fin, también es un pasaje un poco oscuro,
sí.
Pero hay anécdotas muy, muy interesantes. Por ejemplo, un aristócrata mallorquín que era un gran ilustrado, el marqués de la Bastida, se hizo hacer dos retratos, uno vestido de normal, ¿no?, y otro vestido de marinero, porque es que es de los que llevaban alimentos en una barca disfrazado a los prisioneros franceses.
Uh-huh. ¿Sí? Ya como última pregunta, Pedro Bellver, antes he comentado, ¿no?, nuestro amor al mundo del misterio y todo. Yo creo que no hay... mira qué bonita la luz ahora aquí en la arquería gótica de arriba. No hay castillo, no hay palacio sin fantasma. ¿Hay aquí fantasmas?
No lo sé. No tengo ni idea si hay fantasma. Yo creo que el fantasma es él mismo, ¿no? Que es un fantasma porque ha sobrevivido hasta aquí pasando por todos esos equinoccios, ¿no? Pero bueno, estoy muy contento de que tenga vida el castillo, ¿no?
Pero sí que hay túneles secretos, hay túneles...
Sí, y aquí abajo hay una especie de cueva tremendamente grande, ¿eh? Y aquí, no te olvides también que aquí hay piezas que vienen de la colección del cardenal Despuig, ¿eh? Uh-huh. Que es muy importante. El cardenal Despuig es un ilustrado mallorquín, finales del siglo XVIII, principios del XIX, que hizo una colección enorme de piezas arqueológicas que él mismo excavaba, ¿no? Hacía excavaciones en Roma. Desgraciadamente, a finales del siglo XIX, la colección se dispersó. Ahora la parte más importante está en la Gliptoteca de Copenhague. Pero hay piezas muy buenas todavía aquí. Está empezando a llover.
Sí, estaba percatándome de ello.
Sí, no era un pajarito, no. No es un pajarito. Pero bueno, si alguna vez venís, porque fijaros en las piezas de la colección del cardenal.
¿Vale? Muy bien, Pedro Montaner, ex director del Museo de Historia de Palma. No te quites el micrófono porque tienes que decir adiós todavía.
No, te voy a corregir. No, yo lo que era director del archivo y las bibliotecas del Ayuntamiento de Palma.
Muy bien.
Soy doctor en Geografía e Historia.
Bueno, en cualquier caso, todo un experto en la historia del Castell de Bellver. Pedro, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muy bien, gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.